En esta tarde vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Filipenses. Filipenses capítulo 1. Donde estudiamos la semana pasada y qué gran gozo y consuelo es para nosotros saber que la obra de salvación, la esperanza nuestra, está únicamente en el Señor Jesucristo. Él es el que comenzó esta buena obra y Él no deja esta buena obra a medias. Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso me da gran consuelo a mí. Yo sé que si Dios lo comenzó, y es vital esa pregunta, ¿verdad? Es vital este asunto. ¿Quién es el autor de tu salvación? ¿Quién es el autor de tu salvación? Si una persona dice, yo fui salvo porque yo hice mi decisión, entonces esta persona está dando crédito a sí mismo, a su voluntad. Él es el que comenzó esa obra y también va a fracasar. Pero si Dios es el que comenzó la buena obra, Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. ¡Qué precioso es esto! Y el apóstol Pablo está escribiendo esta carta a los filipenses, a estos queridos hermanos, a nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia en Filipos tenía gran amor por el apóstol Pablo porque ellos habían oído el evangelio del apóstol Pablo. El apóstol Pablo era como un padre para ellos. No le llamaban papa, no le llamaban padre. Pero ellos tenían gran estima por el apóstol, amaban al apóstol Pablo, así como todo creyente ama a aquel que ha sido engendrado por el Señor Jesucristo. Ama. Eso es un fruto del amor derramado en el corazón de su pueblo, es que amamos a los que son engendrados de Dios. Ellos lo amaban y tenían gran preocupación por el apóstol Pablo, y es por eso que enviaron a su pastor a Epafras, para que sepan de cómo estaba el apóstol allá en cárcel, allá en Roma. El apóstol Pablo escribe esta carta por su gran amor por ellos, para animarlos a ellos. Primero dando gracias a Dios por ellos. Ya vimos esto la semana pasada, no voy a volver a predicar el mismo mensaje. Pero una de las razones por la que escribió es para alentarlos en las pruebas y en las aflicciones. Y es lo que vemos en el resto de este capítulo, comenzando en el versículo 12. Quería el apóstol Pablo alentar a los hermanos. Algunos son débiles en la fe y no quería que sean desanimados, desalentados o de alguna manera ofendidos al oír de las aflicciones del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, ¿se acuerdan cuando estaba testificando delante de Festo? Él dijo, yo quisiera que todos sean como yo, menos estas cadenas. Seguramente alguno habrá visto y dice, bueno, si eso es ser cristiano, hay que sufrir esta persecución. Mejor no me identifico con Cristo. Pero el apóstol Pablo le dice a Timoteo, tú no te avergüences del evangelio, no te avergüences de mí. Identifícate con tus hermanos que están sufriendo pruebas. ¿Qué significa identificar? Métete allá con ellos. Métete allá con ellos. Ahora, vean lo que dice. Quiero que sepáis, versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. No es eso lo que queremos. No es eso lo que queremos. Que el evangelio sea prosperado, que salga el evangelio de aquí, de este lugar. Que salga el evangelio. Sí queremos que el evangelio sea predicado en todo el mundo. El Señor nos dijo, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Pero estaríamos mal en pensar que vamos a enviar misioneros a, a Australia y no predicar a las personas que están aquí a nuestro lado, ¿verdad? Queremos que el Evangelio sea prosperado en todo lugar, que salga el Evangelio. Y esto que está diciendo, quiero que ustedes entiendan, quiero que sepan esto, lo tengan bien presente, que mi encarcelamiento, lo que pasó a mí, yo estoy aquí en la cárcel, ha servido para avanzar y para dar renovada fuerza a la difusión del Evangelio. El Evangelio no está preso, yo estoy preso. El Evangelio no está preso. Esto me trae a decir que el apóstol Pablo estaba ya por la voluntad de Dios, él dijo, preso del Señor Jesucristo. Y él estaba exactamente donde el Señor Jesucristo quería que él esté. Allá en sus prisiones en Roma, muchos llegaron a oír el Evangelio, entre otros, Onésimo. Onésimo, ese siervo que se escapó de Filemón, ¿se acuerdan? Ese siervo que le hizo mal, tal vez le robó a su amo. No era simplemente su patrón, era su amo. Onésimo era propiedad de Filemón. Y le robó y se fue. Tal vez había oído el evangelio allá en casa de Filemón. Pero no era la hora, no era el tiempo de amor. No era el tiempo de amor en cuando el Señor Jesucristo iba a cruzar su camino en poder. Así es que él huyó. Y muchas personas en nuestra casa, en nuestra juventud, nosotros, hablando de mí mismo, oí el evangelio en mi casa crecer. Mi padre predicó el evangelio muchos años y yo no tenía ningún interés. Y corrí. Pero gracias sean dadas a Dios, él no va a permitir que uno de los suyos escape. No puedes arrancarte ni tú mismo de las manos del Señor Jesucristo. Eso es gran consuelo. Eso me da gran consuelo a mí. Y dice aquí, quiero que ustedes sepan, esto ha servido para avance del Evangelio. Y siempre es la causa, o sea, cuando la persecución viene. Y el Señor Jesucristo dijo, van a perseguirte por mí. Cuando te persiguen por mí, cuando sufras persecución por mi causa. Ahora, si sufrimos persecución porque somos pesados, no los merecemos, ¿verdad? Alguien te dice buenos días y le das la cara de pocos amigos, un gruñón o algo así, te mereces lo que te van a decir después, ¿verdad? ¿Verdad? No te estás comportando amigablemente. Pero no estamos hablando de, dice la persona, estoy sufriendo persecución, nadie me quiere, pues porque tienes cara de pocos amigos. Es verdad. Pero está hablando de la persecución que el creyente tiene por testificar de la verdad, de la salvación solamente por la gracia de Dios, solamente en Cristo Jesús, solamente por su muerte, su persona y su obra. Cuando una persona testifica que la salvación está solamente en Cristo Jesús, por la gracia de Dios únicamente por la fe en el Señor Jesucristo, la persona va a sufrir persecución y va a sufrir de sus propios parientes, del trabajo, bueno, y principalmente por los religiosos. Pero el apóstol Pablo dice, esto ha servido para el avance. Es siempre el caso, noten, quiero que vean Hechos capítulo 8. El apóstol Pablo estaba del otro lado. ¿Se acuerdan? Era Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, antes de que el Señor Jesucristo cruzara su camino, él era un hombre religioso. Era un hombre religioso y él estaba persiguiendo a la iglesia. Él quería destruir a todos los que confesaran que Jesús es el Cristo. Escuchen, Saulo de Tarso, él creía en Cristo. Oigan con cuidado. Saulo de Tarso creía que Dios es soberano. Saulo de Tarso creía que Dios escogió un pueblo. Saulo de Tarso tenía doctrina, ¿verdad? Saulo de Tarso no conocía al Señor Jesucristo. Él era enemigo. Con todo y que conocía doctrina, no conocía al Cristo de la doctrina. Nosotros hemos de predicar a Cristo y este crucificado. Me estoy desviando un poco, pero creo que es para bien. Debemos predicar siempre Cristo y este es el asunto. ¿Quién es Cristo? ¿Qué es lo que Él hizo? Cristo y este crucificado. Y no ir tras cosas secundarias. Ir siempre esto, Cristo y este crucificado. Y las personas, si el Señor va a llamar a esa persona, Él va a llamarlo por la predicación del Evangelio, de Cristo y este crucificado. Pablo creía todas estas cosas, pero no conocía, es decir, no creía a Dios, porque vino el cumplimiento, Cristo Jesús, y él no lo recibió. Estando en su ignorancia, en su rebelión en contra de Dios, él quiso arrasar con no solamente con Cristo, sino con todos los que confesaron a Cristo. Y él estaba presente cuando apedrearon a Esteban. Él pusieron sus ropas a los pies de Saulo de Tarso, testigo. Y noten allá en Hechos capítulo 8, versículo 4, versículo 3 dice, y Saulo asolaba la iglesia. Va a destruir la iglesia este hombre. Este hombre tiene cartas, este hombre tiene poder. Este hombre es un gran enemigo de la causa de Cristo. Va a destruir a la iglesia seguramente. Saulo, eso es lo que quería hacer. Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, no solamente los que se reunieran públicamente, casa por casa, donde vives, ahí voy. Arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Noten versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Fueron esparcidos. ¿Quién estaba haciendo esto? ¿Quién estaba detrás de esto? Dios. Dios estaba detrás de esto. Los judíos nunca hubieran ido a predicar a los gentiles. De hecho, el Espíritu Santo tuvo que enseñarle al apóstol Pedro, ¿verdad? Lo que yo he santificado, tú no lo llames inmundo. Porque Pedro dijo, yo nunca he comido cosa inmunda. ¿Se acuerdan de esa visión del apóstol Pedro? Antes de ir a Cornelio, un hombre centurión, un gentil, el Espíritu Santo le tuvo que enseñar a Pedro, el Señor Jesucristo, lo que yo he llamado santo, lo que yo he santificado, mis hijos en Cristo Jesús, yo los he santificado, los he escogido, los he hecho santos en Cristo Jesús, y tú no los desprecies. Pero bueno, Pedro tuvo que ser enseñado. Y el apóstol, no, los apóstoles nunca hubieran ido a los gentiles. Bueno, Saulo de Tarso, él estaba persiguiendo la iglesia y fueron esparcidos. Y nos dice allá en Hechos capítulo 11, versículo 19, hay como un paréntesis entre Hechos 8 y Hechos 11. Y en Hechos 11, versículo 19, dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. Cuando ellos oyeron al Señor decir, ir y predicar el Evangelio a toda criatura judía, es lo que oyeron. No hablaron nada sino los judíos. Dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, a los gentiles. Hablaron a los griegos anunciando el Evangelio del Señor Jesucristo. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Entonces, esta persecución que el Señor trajo, utilizó a Saulo de Tarso y luego en el camino a Maús, el Dios cruzó su camino de Saulo y lo arrestó a él, ¿verdad? La mano de gracia donde abundó el pecado, la gracia abundó más. No permitió que Saulo de Tarso continúe en su carrera, sino que lo arrestó y dijo, tú eres vaso escogido. La gracia de Dios, ¿verdad? Bueno, la iglesia, la persecución siempre ha sido para el avance de la iglesia. Y además, una cosa que podemos nosotros saber es que nuestro comportamiento, hablando ahora de los creyentes, nuestro comportamiento cuando estamos bajo las persecuciones y nuestra actitud hacia esa persecución atrae la atención y alienta también a otros. Vamos a ver esto. Lo que está hablando es aquí que cuando una persona está bajo persecución y sigue viniendo al Señor Jesucristo, sigue testificando, entonces se ve la verdad de lo que confiesa. Si una persona apenas siente algo de persecución, deja, esa persona se ve que de veras no lo cree, ¿verdad? El apóstol Pablo no estaba en la cárcel por ser un criminal, sino por predicar el Evangelio de Cristo. Es lo que él dijo allá en Hechos capítulo 24, versículo 10. Pablo estaba hablando al gobernador. Y habiendo hecho señal al gobernador a Pablo para que hablase, este respondió, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad, ni te pueden aprobar las cosas que ahora me acusan, pero eso te confieso, según el camino que ellos llaman herejía. Y noten allá, camino está en mayúscula. Antes de que los creyentes fueran llamados cristianos, eran llamados los de ese camino. Los de ese camino. Cristo Jesús. A lo que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Creyendo todas las cosas que en los profetas y en la ley están escritas. Y no solamente estaba Pablo allá en la cárcel, sino que el Evangelio estaba circulando, estaba siendo predicado, de tal manera que en la casa de César, en la casa de César se oyó el Evangelio. Habían sido convertidos algunos, vean Hechos 26. Algunos de la casa de César habían oído y creído el Evangelio. Hechos 26, 26. Pues el rey sabe esto, estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho en algún rincón. Esto se sabe de todas partes. Bueno, lo que quiero que podamos nosotros veamos para nuestro consuelo y nuestro aliento es que cuando nosotros estamos bajo persecución por la palabra, debemos tomar ánimo que el propósito de Dios está siendo cumplido. Nosotros vivimos en este tiempo donde no estamos sufriendo persecución como persiguieron a los creyentes en este tiempo. Pero tal vez por esto también la iglesia está tan mezclada de tanta herejía, tantos errores, tantas falsedades. No estamos buscando persecución, pero si hubiera persecución, la iglesia se haría más pura. Se haría más pura. Así como el fuego quita la escoria del oro, así también el fuego de la prueba quita la escoria de los incrédulos que están, los que están mezclados en la iglesia, que no son verdaderos creyentes. El apóstol Pablo dijo, yo sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa, dijo el apóstol Pablo en 2 de Tito. La palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. En Filipenses 1:14 nos dice que la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor. Cobrando ánimo porque ven lo resoluto que estaba el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no estaba desanimado, no estaba derrotado. Versículo 13 dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor, cobrando ánimo. Cobrando ánimo. Los sufrimientos del apóstol Pablo no solamente resultó para la conversión de muchos que estaban sin conocer al Señor Jesucristo, sino para fortalecer, alentar por la paciencia y la fidelidad del apóstol Pablo. Muchos se armaron de valor y hablaron más libremente de la palabra de Dios. Verso 15 dice, algunos a la verdad predican Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Estos que estaban predicando, el apóstol Pablo, él no dijo que ellos estaban predicando error, ellos estaban predicando la verdad. Algunos por envidia, tal vez de los dones o de la posición que Dios le había dado al apóstol Pablo. Ahora que Pablo estaba en la cárcel, pues dijo, bueno, vamos a tomar el lugar del apóstol Pablo. Algunos quieren tomar lugar de otros. Algunos por envidia para tomar el lugar del apóstol Pablo. Otros por contender. El asunto no era el evangelio, sino sobre palabras, simplemente discutir. No queremos discutir, no queremos pasar el tiempo discutiendo sobre asuntos, palabras, qué significa esta palabra, qué significa lo otro. Queremos reunirnos para el bien de la iglesia. Unos con espíritu, pero otros con amor, dice, por amor a la iglesia, por amor a los perdidos y con amor al apóstol Pablo, sabiendo que el apóstol Pablo estaba puesto para la defensa del evangelio. Versículo 18, ¿qué pues? Que no obstante de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza, que nada será avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte. Y dice el apóstol Pablo, ¿qué está diciendo aquí? ¿Y qué pues? ¿A mí qué me importa si yo sufro? ¿A mí qué me importa si lo hacen por envidia? Que Cristo sea predicado. Yo quiero que Cristo sea anunciado. Mientras Cristo sea predicado en la gloria de su persona, yo me gozo. Mientras Cristo verdaderamente sea levantado en la predicación, quién Él es, qué es lo que Él hizo, yo me gozo. Mientras Cristo sea predicado en su justicia, y la justicia suya únicamente, yo me gozo. Si Cristo es predicado en la suficiencia de su sacrificio para quitar el pecado de su pueblo, yo me gozo. En otras palabras, si la verdad está siendo predicado, yo me gozo. Yo me gozo. Yo me gozo, me regocijo y me regocijaré Yo sé que todo obra para bien, dice el apóstol Pablo. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Incluso para mi liberación, el apóstol Pablo no tenía palabra del Señor que iba a ser liberado, pero era su deseo ser liberado. Era su deseo ser liberado para poder salir y predicar el evangelio. Él dijo, yo no me avergüenzo. No me avergüenzo si muero en la cárcel. Lo que le dijo en Timoteo, 2 Timoteo capítulo 1. Creo que ya cité esto. 2 Timoteo capítulo 1. Versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Participa. Yo no me avergüenzo si muero aquí en la cárcel. ¿Saben? El que dice la palabra de Dios, el que en él creyere no será avergonzado. El que cree en el Señor Jesucristo no será avergonzado. Esto significa, en el día del juicio, la persona que no esté vestida en la justicia del Señor Jesucristo, la persona que esté confiando en cualquier justicia que no sea únicamente la justicia del Señor Jesucristo, va a ser avergonzado porque va a oír las palabras: apartados de mí, nunca nos conocí, hacedores de maldad. La persona que no esté confiando únicamente en la sangre del Señor Jesucristo para quitar todo su pecado, no está tratando de hacer penitencias para pagar sus pecados, no está tratando de hacer oraciones para pagar sus pecados. Esa persona que está haciendo penitencias, esa persona que está haciendo oraciones supuestamente para quitar sus pecados o de alguna manera redimirse o pagar sus pecados, no está confiando en la sangre del Señor Jesucristo, que fue ofrecido una vez y que con una sangre, un sacrificio, quitó para siempre los pecados de su pueblo. Mis oraciones son para dar gracias a Dios. Mis oraciones son para dar gracias a Dios, pedirle, pero no tratando de hacer alguna paga, no tratando de ganar, hacer alguna cosa para justicia. Entonces la persona que cree en el Señor Jesucristo no va a ser avergonzado. Dios no está avergonzado de la muerte del Señor Jesucristo. Con ese sacrificio, en el evangelio, en la cruz de Cristo Jesús, se muestra el poder de Dios. Ahí se revela el poder de Dios para salvar a su pueblo. Es ahí donde Dios puede ser justo y justificarnos a nosotros que somos pecadores, solamente en la cruz. Así es que Dios no está avergonzado. Esa es la sabiduría de Dios. Dios no está avergonzado. Y nadie que cree en el Señor Jesucristo será avergonzado. Y el apóstol Pablo dice, yo estoy dispuesto a morir aquí en la cárcel. No estoy avergonzado del evangelio. Dice versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo la vida que vivo ahora la vivo por la fe de aquel que me amó y se entregó por mí. Para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Dice el apóstol Pablo, estoy en un estrecho, no sé qué escoger. Si pudiera yo escoger, pues no sé. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Nadie está dispuesto a vivir hasta que esté dispuesto a morir. Cuando estás listo para morir es cuando de veras vives. Cuando de veras vives, cuando estás listo para salir de este mundo, entonces es cuando de veras puedes disfrutar todo. Yo estoy listo para morir. Pero si estoy aquí, voy a estar sirviendo al Señor. Morir es estar con Cristo, que sería mejor para mí. estaría yo libre de la presencia del pecado. Pero para mí, para ustedes es mejor que yo me quede aquí. Para ustedes, dice, es mejor que yo me quede aquí. Es mejor para mí estar con Cristo. Es mejor para ustedes y las iglesias que yo permanezca y predique el Evangelio. El Señor tiene una tarea. El Señor tiene una tarea para su pueblo, que ellos van a andar en las obras que Él ha preparado de antemano que anduviésemos en ellas, que andemos en ellas. Él ha preparado. Y hay veces para la iglesia, el Señor, es más difícil vivir que morir. Es más difícil vivir que deseáramos una, quisiera yo ya morir. Es más difícil estar aquí. Pero dice el apóstol Pablo, yo estoy confiando en esto, versículo 25. Versículo 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Yo confío en esto, sé que quedaré y aún permaneceré con vosotros. Yo estoy listo para mí, pero voy a quedarme. No es que tenía él ninguna revelación, como dije, del Señor que esto iba a hacer, pero él sentía que esto era la necesidad y él iba a quedarse. Versículo 27. Solamente que os comportéis, dice, para que abunde, versículo 26. Para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Como dije, no tenía promesa de Dios que iba a verlos otra vez. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. El apóstol Pablo dice, esto es lo que yo pido a ustedes. Que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo. Para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Qué gozo nos da, ¿verdad? Ya sea que estemos presentes o que estemos ausentes, por ejemplo, de nuestros hijos, oír que están haciendo bien. Oír que están haciendo bien. Esto es verdad en lo espiritual también. Y dice aquí que os comportéis como es digno del Evangelio. Es decir, que nos conduzcamos o nos comportemos en la iglesia como debemos comportarnos en la iglesia. Que nos comportemos en nuestras casas, hombres, como comportemos como los mejores esposos. Esposas como las mejores esposas. Testigos, como es digno del Evangelio. En nuestras vidas personales. Digna del Evangelio que nosotros predicamos. Somos hijos de Dios. ¿Qué reproche, verdad? ¿Qué reproche? No tenemos nosotros nada que ver con, bueno, yo no sé de ustedes, pero yo no conozco a ningún hijo de ningún dignatario, de ningún presidente, o de ningún rey. Pero estas personas, los hijos de los reyes y de los presidentes, son tenidos en más responsabilidad. ¿A qué me refiero? Apenas caigan ellos, sale por todas las noticias, ¿no es así? Tú no conoces al príncipe de Inglaterra, los príncipes de Inglaterra, no los conoces. Si los ves en la calle y alguien no te dice, mira, ese es este, no lo sabes. Pero esta persona es tenido en mayor responsabilidad que ande como es digno de quien él es. Es hijo, es príncipe de Inglaterra. Y por tanto, toda la gente está mirando, esperando que él haga alguna cosa que piensen que es no es digno y lo sacan en los periódicos. Ni siquiera estamos hablando de cosas espirituales. ¿No es así? Ahora, Tú crees en el Señor Jesucristo, eres príncipe de Dios, eres princesa de Dios, eres hijo de Dios, hija de Dios. Y debemos comportarnos como hijos de Dios, como hijas de Dios. Y el apóstol Pablo dice, está diciendo, yo ya sea que yo vaya a ir a verlos. ¿Has ido a ver una persona que esa persona hizo algo que no está bien? O tal vez tú fuiste a ver a una persona y hiciste algo que no está bien. No le puedes ver la cara a la persona, ¿verdad? O no te pueden ver a ti. Hay algo, ¿verdad? ¿Saben? Vas a ver a esa persona, vas a evitarlos y te saluden y hay algo frío allá. Se ve que no te dan la cara, están como mirando a un lado. ¿Por qué? Porque hay esa división, ¿verdad? Hay esa vergüenza. Hay algo que está allá. El apóstol Pablo dice, ya sea que yo vaya a ustedes, yo no quiero ir a ustedes y corregirles. Ese no es el propósito. Yo no quiero estar allá corrigiéndolos. Si quieren ver allá en 2 Corintios, el apóstol Pablo les dijo a ellos, ellos estaban diciendo, ah, Pablo, cuando tú dijiste que ibas a venir, no estabas siendo serio. El apóstol Pablo les está escribiendo acá y les está diciendo la razón por la que no iba a verlos, porque ellos estaban viviendo en mucho desorden. Y el apóstol Pablo dijo, yo no quiero ir a verles en esta condición. Cuando yo vaya, solo voy a estar corrigiéndoles. Es lo que dijo el apóstol Pablo. Dice, versículo 1 de capítulo 2 de 2 Corintios. Esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. Yo no quiero ir con tristeza, dice el apóstol Pablo. Porque si yo te contristo, dice el apóstol Pablo, ¿quién será luego el que me alegre sino aquel a quien yo contristé? Te voy a reprender por tus malas acciones y luego voy a esperar que tú me alegres a mí. No está bien, no podemos hacer eso. Es por eso que el apóstol Pablo dio la razón de que no fue a verlos. Les escribió esta carta y les está dando tiempo a que ellos corrijan esto. Y esto mismo se escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos a quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es en el de todos vosotros, porque por la mucha tribulación y angustia de corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueses contristados, sino que para que supieses cuán grande amor, el amor, cuán grande es el amor que os tengo, porque les amo, por eso les escribí estas cosas. Con lágrimas los escribí, porque yo quiero que esto sea corregido. Entonces, lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, está diciendo que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo. No está diciendo que no lo están haciendo, pero siempre es bueno decirle, yo doy gracias a Dios por mis hijos, así como das gracias a Dios por tus hijos. Y te gozas cuando se portan bien y están portándose bien. Pero cuando te despides, le dices, pórtate bien. Te despides y le dices, pórtate bien. No les dices, pórtate bien porque sabes que se están portando mal, sino que los estás animando a que se porten bien, que se siguen portando bien. Comportéis como es digno del Evangelio de Cristo para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes. Esto es comportarse digno del Evangelio, estar firmes en el Evangelio. Firmes. Que no se echen para atrás delante de esta firmeza, que estén firmes en el Evangelio. No me acuerdo dónde estaba. Eso es lo que Dios nos ha mandado a nosotros, de estar firmes en el Evangelio. De la iglesia del Señor Jesucristo es el Dice Efesios capítulo 6. Efesios 6, versículo 10 dice: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo te vas a fortalecer? Con tu ánimo, con tu determinación. Puedes estar todo determinado que quieras. Yo nunca te voy a negar, Señor. Pedro estaba determinado, pero cayó. ¿Cómo nos armamos? ¿Cómo nos fortalecemos? Con el poder de su fuerza, dependiendo de él. Ahí estamos fuertes, en nuestra dependencia de él. Ahí es donde estamos fuertes. Cuando somos débiles en nosotros mismos, entonces nos apoyamos en el brazo todopoderoso del Señor, y es entonces que somos fuertes. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Qué día malo? Hoy, ¿verdad? Siempre estamos bajo las acechanzas de Satanás. Resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Solamente hay una verdad. Eso es lo que dice, que estén en unión, que estén firmes en la verdad, Cristo Jesús, vestidos con la coraza de justicia. ¿Qué justicia? La justicia del Señor Jesucristo. Calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz, el Evangelio de Cristo Jesús. Sobre todo, tomar el escudo de la fe, con el que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, confiando en Cristo Jesús. Tomar el yelmo de la salvación, otra vez Cristo Jesús, y la espada del Espíritu, la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por fin, a fin de abrir mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Otra vez allá en nuestro texto, ya tengo que terminar. Que seáis firmes en un mismo espíritu, un mismo sentir, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. El apóstol allá San Judas nos dice, amados, San Judas, versículo 3 dice: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Contender ardientemente por la fe que una vez ha dado a los santos es estar firme. Eso es contender ardientemente, no moverse. Este es el Evangelio. En nada, dice versículo 18, nada intimidados por los que se oponen. Hay personas que se van a oponer, pero no se intimiden, para que para ellos ciertamente los que se oponen al Evangelio, esto es indicio de perdición. Las personas que se oponen a este Evangelio están demostrando, están dando señal de que son perdidos. Todo el tiempo que una persona se oponga al Evangelio de la gracia, está desamparando, abandonado la única misericordia que hay, el Evangelio de Cristo Jesús. La persona que se opone al Evangelio de la gracia de Dios en Cristo Jesús está dando indicios de que está perdido. El Señor va a gobernar por encima, ¿verdad? Y Él va a salvar a su pueblo. Pero mientras estén en esa rebelión, es que Dios no está salvando a personas que se oponen al Evangelio de Cristo. no está salvando a personas. ¿Eso va a salvar a un musulmán que está confiando en Alá? ¿Que va a salvar a un budista que está confiando? No, la salvación está únicamente en Cristo Jesús. Los que se oponen es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Es decir, cuando se oponen a ustedes y ustedes están firmes en el Evangelio, no se intimidan, no están avergonzados del Evangelio, no hacen concesión con el Evangelio, están firmes por la verdad, indicio de que Dios te enseñó, ¿verdad? Serán todos enseñados por Dios, y todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí, dijo el Señor Jesucristo. Si una persona oye de una persona, puede tener persona de labio, ¿verdad? Como le llamamos, persona elocuente. Puede estar convenciendo, mostrando argumentos y puede convencer de una manera. Y luego viene otra persona más suave en su hablar y convence de otra manera. Ya te moviste, ¿verdad? Pero si eres enseñado por Dios, no te vas a mover. No vas a estar avergonzado. Y esto es indicio de que Dios ha comenzado la buena obra en ti. Dice versículo 29, porque a vosotros os es concedido, note versículo 29, a vosotros es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. Es un gran privilegio. Es un gran privilegio poder sufrir por la causa de Cristo. Así lo tomaron los creyentes, se regocijaron de que fueron considerados dignos de sufrir, de identificarte con el Señor Jesucristo en sus sufrimientos. A vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, ahora oís que hay en mí. Teniendo el mismo conflicto. Así es que ánimo. Ánimo en la persecución. Ánimo en la persecución. Está firme. Firme. Un día vamos a ver al Señor Jesucristo.